The award-winning podcast, Transportista, returns for season 2. This time, we'll meet Beto Coral, who has lived his whole life in pursuit of one thing, justice for his father, a police captain. Captain Coral was mysteriously murdered shortly after leading the search block that captured and killed notorious drug lord Pablo Escobar. Listen to Transportista, Who Killed Captain Coral? Available on the iHeartRadio app, Apple Podcasts, or wherever you listen to your podcasts.
With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Dixo Exile Network.
En la Tierra Media de Polanco, en un lúgubre estudio, entre elfos, enanos, humanos y otras criaturas detestables donde se han forjado infinidad de podcasts, en secreto se ha forjado un único podcast capaz de dominar a los demás. Bienvenidos a Tolkien, el podcast no oficial de Los Anillos del Poder. Una colaboración entre Filmsteria y la Sociedad Tolkiendili de México.
Bienvenidos a esto que se llama Tolkien, el podcast no oficial sobre Rings of Power, Los Anillos de Poder. Y como todos los sábados, estamos aquí con ustedes. De mi lado, representando a Filmsteria, y del lado de Vaya, a mi derecha en su pantalla, representando a la Sociedad Tolkiendili. ¿Cómo estás, Vaya?
¡Ah, hola, mira! ¿Qué tal? Muy buenos días. Estoy bien uniformada, traigo mi playera.
Ellos sí tienen playeras, cara.
Mira, espérame, voy a hacer esto, disculpen ustedes. El rostro amadísimo del profesor Tolkien. Hoy lo quería usar y presumir. A los que no nos ven, vean el video. Pues estamos aquí festejando 20 años. Todavía este año tenemos 20 años de la Sociedad Tolkiendili por festejar. Y pues qué mejor aquí con ustedes, con Filmsteria. Y yo estoy muy feliz aquí.
Muy bien. Es que tenemos un gag interno en Filmsteria que nunca hemos podido sacar nuestras playeras. Y ustedes ya tienen sus playeras. Sí, creo que sí voy a pedir tu ayuda porque tenemos ese problema. Bueno, y preséntanos, ¿quién nos va a acompañar el día de hoy?
El día de hoy tenemos, si teníamos ya un admirador de los elfos, que ya ustedes ya conocen, que es Medardo, pues aquí tenemos al fan de los hobbits. Es un hobbit. No lo puedo presentar por su nombre real, porque es Trotter Ransom, él me lo ha pedido. Y bueno, okay. Trotter, ya te contará quién es Trotter en el mundo de Tolkien, es otro de los integrantes de la Sociedad Tolkiendili de México, que también realizó para su titulación una tesis con temática de Tolkien. Entonces, aquí tenemos puro conocedor de esta obra. Entonces, bienvenido, Trotter, gracias por aceptar la invitación y estar con nosotros en este día.
Hola a todos, a ustedes muchas gracias por la invitación, y aquí estoy con todo el gusto y con todo el ánimo de participar con ustedes, Filmsteria, y con la sociedad, como siempre, con todos los ánimos y con mucho gusto.
Muy bien, no, pues muchas gracias. Al rato te preguntamos sobre tu tesis. Ay, pero oigan, pues no sé qué opinen, pero este capítulo pasó lo que les dije que iba a pasar. O sea, tenían que lanzar ya, teníamos que ver una batalla espectacular. Creo que le faltó más espectáculo, pero argumentalmente hablando, pues creo que fue muy importante, ¿no? Y sí pasaron muchas cosas en este episodio. ¿Qué es ya? ¿Qué número de episodio? Yo siempre ando perdido con
el 6.
Es el 6, ¿verdad? Sí. Nos quedan 2. Sí. y pues ya la cosa se puso interesante, ¿no?
Es que entonces, mira, el 666 es parte de, ¿sí? Bueno, es parte del fuego que pasó en ese capítulo. Pues okay. Yo creo que es clave el número, algo ha de tener de cabalístico.
Va, muy bien. Oye, y están diciendo aquí Manolo Lozano, ay, pero invitaron a Trotter justo en el capítulo en el que no vimos a los pelosos.
Bueno, él es un gran defensor de los pelosos. Bueno, no defensor, más bien porque los quiere mucho y sabe sí. mucho de la historia. Entonces, pues bueno, así pasan estas cosas de la programación.
Perfecto. Entonces, mira, nada más antes, vamos a empezar como usualmente empezamos con nuestros invitados. Quiero preguntarte, Trotter, primero, digo, a ti te toca todavía, creo que mientras más avanza, la pregunta es más fácil, porque la verdad es que creo que sí está mejorando mucho, pero ya viendo todos estos episodios, antes de que analicemos el último, te pregunto, ¿qué opinas de la serie hasta dónde va ahorita?
Pues, a mí la serie me está gustando. Digo, no, no hallo mucho así, o no soy de los que se quejan de mucho de la serie o de la fidelidad a los libros. La veo como producto independiente, y como producto independiente me está gustando. Los capítulos 4 y 5 me parecieron bastante aburridos y alargados artificialmente, pero este último, la verdad es que yo iba así. Del 1 al 2, y de repente el 6, ¡pum!, el subidón. Me está gustando, tengo que mencionarlo, Los Pelosos, me está gustando Númenor, me está gustando todo menos la trama de amor de Bronwyn y Arondir, porque Bronwyn, no sé si es la actriz, no sé si es el personaje, pero no me acaba de caer bien. Y okay. Arondir, al principio no me cayó bien, pero después dije, este cuate es un Legolas chido, es un Legolas violento.
Bueno, okay. Ya mejoró su técnica de pelea, creo que ahora le creo mucho más, sí. Se me hizo más creíble las luchas que tuvo, entonces yo creo que le está rescatando mucho de su actuación el actor, digo, yo creo que él no es malo, pero más bien la interpretación del elfo que le tocó interpretar, creo que ahora le creo más a ese elfo, entonces, ¿bien por él?
Sí, en este capítulo, Arondir.
ese Freudian Sleep estuvo bueno, porque la verdad es que todos, en la mente de todos está...
Hay un comparativo, ¿no? Real.
¿No? Sí. Pero bueno, ok, venga, perdón por interrumpirte.
No se preocupe. En este capítulo, Arondir me gustó más que Legolas, porque con Legolas hay algo que yo defiendo mucho en una historia como El Señor de los Anillos, que es que siempre debe de haber una noción de peligro. Si no hay noción de peligro, tu historia no funciona. Y con Legolas no hay una noción de peligro, porque sabes que hará 2-3 acrobacias y va a salir vivo. En este caso, yo dije... Bronwyn se va a morir, Arondir se va a morir, o sea, estaba completamente pegado y daba una noción de peligro muy padre que hizo que de verdad le tuviera mucho aprecio a Arondir, ahora sí.
Sí, eso es cierto. Y sí, efectivamente, tiene que haber esa sensación de peligro y esta vez sí lo hubo. Entremos de lleno al episodio y empecemos también con la pregunta. Creo que ya me habías explicado tú fuera del aire, vaya, pero... ¿Qué es Udun o por qué Udun?
Pues mira, hay varias, hay en la Guía de la Tierra Media, que esta es mi Biblia en esta serie, te mencionan tres cosas. Una es como parte de un territorio en donde hay un monte, donde hay fuego, hay otras donde es infierno. O sea, no me quiero ver tan técnica, pero ojalá nuestra invitada que venga nos explique un poquito mejor. Entonces, al estar evocando Udun, podrían estar evocando a esa parte maligna, a Mordor, a el infierno, al fuego. Entonces, es prácticamente el nombre de este capítulo y es lo que sucede durante este episodio, ¿no? Entonces, prácticamente el personaje principal se dejó llevar, o sea, llegó a todos y a mí me recordó mucho a a Pompeya, ¿no? Dices, híjole, ¿qué va a pasar? O sea, este hubiera sido un cierre fabuloso de la temporada, ¿no? Como que...
No, queremos más. Ahora que se está poniendo bueno. Pues,
bueno, sí, es que no. Justo, o sea, a lo mejor te dejas y dices, sí, quiero ver la segunda temporada. Yo así quiero que me dejen.
Yo creo que así nos van a dejar. O sea, ya es un hecho que esto va a terminar en un cliffhanger así tremendísimo. Supongo que se va a tardar un año, ¿no? En salir la segunda.
Sí, o quién sabe, a lo mejor. Bueno, ojalá sí, para que puedan hacer algunos cambios o ajustes importantes.
Sí, yo creo que esto...
Para que ajusten sus calendarios nada más. O sea, el cronograma es importante porque... Pues justo esta parte de la explosión, hay cosas que dices, bueno, esto puede ser que sí sea el monte de destino, pero a veces temporalmente te hacen pensar que no, pero tiene que ser, o sea, no hay de otra.
No hay otro volcán por ahí.
Destino esto.
No hay otro volcán, eso me encantó.
Es correcto, ¿no? Entonces, yo creo que sí, y ya, pues ya estamos muy cerca, ¿no? Entonces, lo que sí también... es que ya está cerca Sauron, ¿no? O sea, ya sea por espíritu, por maldad, porque físicamente todavía no lo hemos descubierto, todavía no sabemos si está, ¿cómo se llama? Escondido entre alguno de los elfos, puede ser también, porque acuérdense que, bueno, los que no saben la historia, Sauron, para poder hacer la forja de los anillos, se convierte o se transforma en otro ser y se dice que es enviado por los Valar, ¿no? Así como que vengo de parte de los Valar, estos casi dioses en la obra de Tolkien, y en el cual, pues lo que hace es convencer a la gente que le ayude a hacer la forja de unos anillos, y se llama Anatar. Entonces, pues físicamente no lo hemos visto. Entonces, esta evocación del fuego y del infierno, pues es como, evidentemente, ya voy a llegar, ¿eh? Ya estoy aquí, siénteme, estoy ya, siente el calor de mi presencia, casi, casi.
Pues bueno, empecemos por el principio, pues esta escena donde van llegando este ejército de orcos, y esto, o sea, finalmente aquí sí ya los millones sí se ven, ¿no? O sea, vemos una batalla bastante... Técnicamente me gustó porque no recurre a un truco que me parece que ya está muy gastado y es muy de gente que creo que no sabe filmar acción. Saludos a Nolan. Que todo tiene que ser una edición frenética, ¿no? Y en este caso no pasa, por ejemplo, cuando se vuelve esto una pelea de uno a uno entre el orco y este otro hombre que no es Legolas, la cámara sigue, o sea, no hace los cortes que uno esperaría clásicos de la acción, y eso a mí la verdad me gustó. No me gustó que justo por estar viendo esa pelea ya no vimos nada más. Luego medio tiene sentido por lo que descubre, ¿no? Quién está debajo de esos cascos y todo. Pero... tiene momentos, la verdad, creo que bien logrados. Esta parte donde todo se vuelve silencio y nada más estamos viendo el horizonte y de repente empiezan a salir esas luces pequeñas, ¿no? Entonces, pues platíquenme de esto, de la pelea. ¿Les gustó? ¿No les gustó? Hay una la parte esta del viejito que...
El carnicero.
El desertor, ¿no? Que bueno, al final fueron muchos desertores, pero ese viejito en particular, ¿no? Que es como el diputado del PAN que se fue a Morena, y pues ya vimos cómo les fue a los desertores, ¿no? Eso la verdad es que también fue así como, ya ven. Pero, ¿qué les pareció justamente esa batalla?
Vas, Trotter, adelante.
Ok, a la primera te refieres, ¿no? La de Ostiri.
Sí, perdón, nada más aclarándote, Trotter, perdón que sea yo tan malo con los nombres y eso, soy un completo extranjero en estas tierras, voy llegando, entonces, también por eso es que ustedes están aquí, porque ustedes sí saben, yo soy nada más el que hace las preguntas, ¿vale?
Ah, no, por eso, nada más que me confundí, yo estaba pensando en la otra batalla, entonces...
La primera.
Me gustó, creo que... como que me llamó la atención, entre comillas, el trabajo de ingeniería que hizo nuestro amigo el Legolas, ¿no? Legolas, para cerrar las puertas y todo eso. Me gustó algo que hubo mucho en El Señor de los Anillos, en la trilogía de Jackson, pero que no hubo en El Hobbit, que fue estrategia. Hay videos en YouTube que te explican la estrategia militar de las batallas en El Señor de los Anillos, y en El Hobbit no la hay. Aquí se sintió una estrategia militar, se sintió que dijo este cuate, no, pues hay que hacer esto y esto y esto con los recursos que tenemos, tenemos esta posición, vamos a atacar de tal forma. Eso estuvo padrísimo. No me esperaba, un pequeño paréntesis, no me esperaba el cambio que hicieron de que al final el mango de la espada no era el mango de la espada, sino que era un hacha.
La hacha.
Ajá,
sí, eso estuvo loco.
Sí, y se entiende, ¿no? Como dice, vaya, te crees más a este elfo porque utiliza su entorno. Vaya, no fue él diciéndole a todos ustedes contra mí, sino que fue utilizar su entorno como ventaja y atacar a los orcos, dejarlos aprisionados. Luego, cuando se va la batalla hacia el pueblo, también fue una batalla muy oscura y muy violenta. Como mencionó, sí se sintió el peligro, sí sentías que esto era importante. Pero algo que me llamó más la atención fue cómo sacrificaron a los hombres. Cuando sale la sangre roja, o sea, yo veo la serie con mi mamá y ella decía, no, mandaron a los elfos. Y yo de, no, ¿sí? Cuando vemos, mandaron a los hombres y es como de, o sea, este cuate está loco, este cuate sí es malo, ¿no? Entonces, no sé, fue una batalla tan oscura, me atrevería a decir que incluso estuvo mejor ambientada por la parte de la oscuridad, de aprovechar la noche, de aprovechar las sombras, mucho mejor que la de Moria, incluso, y más la sensación de peligro. Es que en este capítulo creo que todo giró en torno a la sensación de peligro. Y no sé qué piensen ustedes, pero yo siento que este capítulo lo filmaron con cámaras diferentes.
Buen punto.
Porque los otros se veían como muy, muy cinematográficos, pero no salían de lo que ya conocemos. Pero esta había veces en que hasta me daba como que ese choque que se nota o en las películas HD o en las 3D o incluso en las que están a 48 cuadros.
Entonces, definitivamente cambiaron de cámaras, supongo que por el asunto también de los planos amplios, ¿no? Y toda la caballeriza, los ejércitos. Pero además creo que el dato que me es interesante y yo le achaco eso, estas cualidades buenas al episodio, es que cambiaron otra vez, o sea, es otro cambio de director, y de hecho es directora, tengo ahorita, lo había notado y se me fue, a ver si alguien me ayuda ahí, pero es una directora, y de hecho es directora que también había tenido experiencia, no me acuerdo qué serie de Netflix, que es también como de cuestiones medievales y demás, pero yo se lo achaco a ella, la verdad, o sea, este cambio para bien, se lo quiero achacar a ella.
Sí, se sintió más tecnológico. No sé si sea la palabra, pero se sintió más tecnológico.
Creo que a lo mejor lo que quieres decir es que está como que más pensado, ¿no? O sea, hay más uso de grúas, hay más uso de los movimientos de cámara, e insisto, no recurre a la clásica, pues vamos a ir cortando para que nadie se dé cuenta qué está pasando, pero todo el mundo se quede así de wow, ¿no? Entonces sí. eso me gustó.
Sí, fue una dirección muy al estilo de Jackson. Un solo metraje para cubrir todo, y ahorita que mencionó a Nolan, también yo mencioné a Michael Bay.
Ok, no, bueno, claro.
Sí. Michael Bay es caótico, pero sí, no sabe dirigir caos, y en esta batalla se siente el caos, pero nunca dejas de entender lo que está pasando.
Sí, y eso creo que es muy importante. Digo, podría yo criticar otras cosas, que teniendo todos esos recursos podías haber buscado otros ángulos, no sé, pero la verdad es que estuvo bastante bien. Me encanta este comentario de Manolo Lozano que dice, no tuve que moverle al brillo como el de House of the Dragon. Sí, no, y quienes lo pudieron ver en 4K, la verdad es que creo que es el episodio que más hermoso se vio en 4K.
Oye, habrá que verlo y organizarnos para ir a verlo juntos. Ay, sí.
Ándale, estaría bueno al final verlo juntos en 4K. Oye, vaya, ándale, exacto. Tengo aquí ya en la sala de espera ¿Se acuerdan que le habíamos dicho que queríamos dar oportunidad al público, que además es público que es muy fan, uh-huh, y que no necesariamente, de hecho, está de acuerdo o no con lo que hemos dicho ya en todos estos episodios? Entonces, aprovechando que ahorita tenemos un espacio en nuestra cuadrícula, por así decirlo, decidí mandarle la liga a Pepe Cruz. Pepe Cruz es muy fan del Señor de los Anillos, por lo que ha comentado, entiendo, porque esa es una cosa que yo no sabía de él. Entonces, lo tenemos aquí ya con nosotros. Y además, si ven en su ventana, bueno, ¿es de noche allá o...?
Sí, ya es de noche, ahorita son las 7:20 y pues ahora ya está anocheciendo más. Wow. Buenas tardes a ustedes. Hola. Y sobre todo, muchas gracias.
Dinos dónde estás, por favor.
Nosotros vivimos en Dinamarca, entonces a estas horas ya está anocheciendo. Y Copenhague es particularmente ya medio friecito, a pesar de que ahorita ya estamos, bueno, yo estoy en playerita, pero sí ya está haciendo su friecito.
Muy wow, bien. Bienvenido, gracias por acompañarnos.
Y a ver, gracias a ustedes por recibirme.
Inicio con la misma pregunta que para todos nuestros invitados de primera vez. ¿Qué te ha parecido la serie? Digo, he visto tus comentarios en el chat. Creo que tú sí la estás amando desde el episodio 1, ¿no?
Lo que pasa es que yo creo que ingresé a la serie con una perspectiva de ver el mundo como tal, ¿no? Y a mí lo que me interesaba era ver la recreación de esa parte, esa época, ¿no? Esa edad que no habíamos visto propiamente. Habíamos visto una batalla y ya. Y como tal, a mí me interesaba mucho saber cómo iba a ser esa percepción, ¿no? Y era muy fresco esa idea también. Entonces, llegar a ese mundo de nueva cuenta fue muy interesante. Ahora, también somos, mi esposa y yo somos bastante fans de Game of Thrones, y por eso mismo también nos quisimos ver en ese mundo de fantasía, pero creo que la diferencia sí es en el tono, ¿no? Es un tono mucho más de aventura, mucho más, diría yo, de fantasía que con lo que hace Game of Thrones, ¿no? Y ese contraste sí es, creo yo, muy marcado en la serie. La serie es quizá un poco más cercano a lo que haría Disney, por así decirlo, ¿no? En esa aproximación. Y lo que me pareció más interesante fue que también trataran de hacer esas múltiples historias que Jackson trató de hacer, ¿no? Que no siguió el canon de Tolkien al tratar de hacerlas separadas y luego juntarlas al final, ¿no? En los libros. Y en este caso sí fue un collage de diferentes momentos y diferentes historias que al final llegan a juntarse en este momento, ¿no? Ahora, eso no quita que también entienda que hay sus fallas como tal, ¿no? O lo que yo asumiría que son ciertas fallas, porque finalmente creo que como con todas las series, las primeras temporadas tienden a ser mucho de setting, ¿no? Y de ver cómo iban a manejar esa parte. Si uno revé las primeras temporadas de otras series, por ejemplo, creo que tú mismo, Elsa, has dicho Better Call Saul, o si ves otras incluso, como por ejemplo, incluso mismo la primera temporada de Lord of the Rings, perdón, de Game of Thrones, perdón, de Game of Thrones. Entonces ahí mismo te das cuenta que están buscando su espíritu, ¿no? Y claro, en este mismo me parece que es así. Ahora, la gran producción pues conlleva muchas responsabilidades, entonces hay muchos ojos que están viendo, y creo que también el ensamble de personajes pues hace difícil estarlos presentando con una historia y una narrativa muy específica y que no te aburra, ¿no? Creo que el episodio 6 es el mejor hasta ahorita, sí,
definitivamente. Eso es lo que te iba a decir, ajá.
Pero los primeros dos creo que son una idea de cómo estamos viendo este mundo, cómo está. Y por otra parte, la verdad, sí creo que deberíamos ya abandonar la idea de que van a ser siquiera, bueno, que se van a pegar a la historia como tal, ¿no? O sea, la temporalidad ya es completamente diferente, pero creo que le podríamos dar ese beneficio de la duda. Por ejemplo, lo que están haciendo en Andor, en Star Wars, creo que es una buena idea y se están alejando del canon. Y no por eso estamos haciendo algo mal o estarían haciendo mal. En ese sentido, creo que es algo muy interesante ver cómo están aproximándose a lo que está pasando con The Lord of the Rings, The Rings of Power.
Perfecto, muy bien. Ahora, bueno, ahora sí vamos contigo, Vaya, pero yo te quiero agregar, además de hablar de la primera batalla, este momento que yo, ahí sí me quedó la duda de si eso había pasado antes. Digo, yo no recuerdo en las películas de Jackson, pero ya también tiene un buen que las vi. Este momento donde se vuelve ER, ¿no? La serie y esto de que le van a quitar la ¿cómo se llama? La flecha y cómo la van a curar y que le tienen que poner fuego y que todos nos quedamos, híjole, sí la van a matar, no la van a matar. A mí me hubiera encantado que se muriera, digo, para hacerlo todavía más interesante, pero bueno.
Pues mira, no sé el momento de guiar, pero bueno, antes de hablar de la batalla, a mí me parecieron uh-huh. dos escenas muy hermosas en uh-huh. cuestión de las tradiciones élficas, donde uh-huh. mencionan por ahí, y mencionan porque no pueden hablar de su nombre como tal, de una Valar que cuida a la naturaleza y que a través de la naturaleza cuida a los que cuidan a sus hijos. Esta mujer es Yavanna, quien es la creadora de todos uh-huh. los árboles, de hecho los árboles de luz y todo esto bien bonito, y que la menciona Hadrin para decir que iba a plantar unas semillas para dar nueva vida, ¿no? Que, uh-huh. que una vez de esta batalla, pues tenían que resurgir o tenía que haber cambios. Entonces, para ellos es plantar una semilla antes de una batalla, es como poder darle vida o la continuidad después de esta batalla. Y lo mismo hizo Anata. ¿Cómo se llama el elfo malo? Todavía no puedo lograr.
Andar.
Lo veo más como el Stark. Porque es el actor que hace Ben Stark.
Y, ¿sí?
Mira, pues, sí. Los cables.
Conexión con Game
of Thrones. Una disculpa a la audiencia, pero eso me ha pasado con este personaje. Y creo que esas tradiciones están muy bonitas y que ambos están como, voy a darlo todo en esta batalla, pues yo no sé si voy a sobrevivir o no, y tengo que hacer esta tradición para que surja una nueva vida, ¿no? O haya un cambio. Pues eso a mí me enamoró, eso para mí fue un acierto. Y bueno, de la batalla, pues sí, la verdad es que ver el color rojo en lugar del negro de la sangre, pues los que ya estamos como que más duchos en diferenciar físicamente a los orcos, pues solamente los ubicas por los harapos, ¿no? O sea, por los uh-huh. cascos. Pero recordemos que cuando Frodo también va hacia el Monte del Destino, que para que no lo identifiquen, se disfraza y se pone la ropa de los orcos, ¿no? Entonces, uh-huh. ahí nadie los identificó. Entonces, uh-huh. sí es muy probable que eso haya sucedido y que hayan mandado a los humanos, así como que, sí, o sea, si se quieren unir a nosotros, pues van como carnada primero, ¿no? Entonces, eso también me pareció que fue lo más normal y que pues nada maquiavélico, porque pues incluso estuvo protegiendo más a sus hijos, ¿no? Este personaje, pues manda a los humanos que no los quiere y pues se queda con ellos. Entonces, eso me pareció una batalla necesaria para que uh-huh. ya hubiera acción, porque si tantos elfos, digo, tantos orcos y no pasa nada, no hay matanzas, no hay nada. Y eso también te justo la... Todo lo que hicieron mecánicamente para destruir esa torre que tenía años y miles de años me pareció sorprendente que en tan poco tiempo hicieran toda esa mecánica, porque dudo mucho que solo el elfo lo hiciera, tuvieron que haberle ayudado. Y también el que ya hubieran estado como que la estrategia de los más viejitos y los niños eran los únicos que sobrevivieron casi, porque no había más a quien salvar, porque los que pudieron luchar, dieron su vida, ¿no? Ya se murieron los fuertes porque enfrentaron a la primera contienda. Entonces ya ese pueblo prácticamente estaba por desaparecer. Entonces ya creo que el que hayan rescatado a esta mujer, pues algo tiene que hacer grande, porque no le veo por qué la salvaron, ¿no? Entonces,
hacer
una segunda temporada, tiene que, porque es una herida bastante fuerte. Entonces,
sí, ¿no?
Se le ve como que se convierte su sangre, ¿no? O no sé si yo vi mal, a lo mejor sí necesitaba luz en mi pantalla, como que su sangre ya oscura, ¿no? O sea, se veía, no, si no, muy oscura. Entonces, esa mujer, pues algo va a convertirse en algún momento, porque siempre pasa cuando te hieren por una, por lo menos con las armas de los Nazgûl, siempre pasaba algo que le pasó a Frodo, ¿no? Se empezaba a poner negro y ese tipo de cosas. Entonces, algo puede suceder con eso.
Son las secuelas COVID. A ver, primero Trotter y luego vas, Pepe.
Gracias. También lo que dice Vaya de la flecha, digo, no es canónico, pero se puede retomar en la serie lo que le pasó a Killy con la flecha orca en la trilogía del Hobbit. Puede ser también algo relacionado a eso. Ahora, de lo de ahorita que mencionaron a Frodo y Sam, no sé ustedes, pero ya cuando identifiqué que era Mordor y de qué era Mordor, me imaginé a Frodo y Sam diciendo, todo esto antes era campo, llegando.
Sí, todo esto será tuyo. La chayena, pa.
Oye.
Eso es tu...
Pero... Sí, además, los nombres, ¿no? O sea, porque justo el nombre de la aldea es el nombre de la ciudad, ¿no? Que se va a convertir eventualmente en el borde que frontea a todo Mordor. Entonces, sí, ya hay, evidentemente hay muchas conexiones con eso, pero quería retomar nada más la parte que decías acerca de la parte medicinal. Yo creo que hay muchas cosas que están tratando de rescatar, ¿no? O sea, sí, toda la ciencia y el arte élfico que está embebido, ¿no? La parte cuando entierra las semillas, que justamente es una parte de Renacer, y lo dice en élfico aparte, ¿no? Creo que es un esfuerzo que están tratando de hacer, y la serie eventualmente yo esperaría que tuviera este empuje hacia arriba. Ahora, sí hay errores, no sé ustedes, pero a mí sí me pareció muy Deus Ex Machina que llegaran tan rápido, ¿no? Y llegaran justo en el momento, ¿no? Casi, casi como en las dos torres, pero aquí no había presentimiento de Gandalf diciéndoles, ¿no? Entonces, sí hay todavía esos juegos, pero...
Te voy a interrumpir, Pepe.
Claro.
Perdóname, es que justo esto que acabas de mencionar, yo estaba tratando de preguntarle a alguien que me dijera que eran los días de viaje, porque se acuerdan que cuando Gandalf les dice a Aragorn, al quinto día de
mi viaje, en el
llega el alba, esa fue la misma escena para mí, o sea, me remontó exactamente a eso. Entonces dije, ¿serán cinco días de viaje y por eso llegaron al alba?
Pero quizá un poco improvisado en ese, ¿no? Por ejemplo, justo mi esposa me decía, pero ya desembarcaron, ¿cómo llegaron hasta ahí, no? O sea, se llevan todas sus cosas, dejaron todo botado, ahorita luego, venimos, ¿no?
Algo que me llama la atención de los capítulos 4 y 5 es que fueron tan largos y tan pesados que pudieron ser un solo capítulo. Y todo este tema del desembarco de Númenor, de ellos viajando...
Totalmente de acuerdo.
En el capítulo anterior.
Sí, pero creo que tiene que ver con esa parte de ser primera temporada y que los guionistas todavía están encontrándose cómo tienen que ordenar las ideas, pero yo creo que hay un buen material. Yo sé que han dudado aquí y está bien, ¿no? Tenemos esas diferencias en cuanto a cómo lo sienten en ritmo, pero sí creo que si siguen por este camino, ¿no? O sea, sí va a haber momentos cruciales como este, ¿no? Y nos dejaron en el primer cliffhanger de toda la temporada, ¿no? En el primero que sí dices, wow. Y bueno, nada más para ponerlo sobre la mesa, ¿qué les pareció lo de Halbrand? Yo ahí cuando vi de cómo se comportó y cómo la interacción con Ana, ahí sí dije, ay, claramente, aquí está nuestro Sauron, ¿no?
Sí, yo soy Tim Haddard.
No, insisto, no es Sauron. Híjole, lo seguiré diciendo porque
no
pierdo la cena.
Ah, sí, es cierto, hay una cena ahí en disputa.
Yo te acepto la apuesta, aunque te la mande hasta allá, ¿no?
A ver, Trotter, vas.
Es buen herrero, es poderoso.
Exacto.
Es guapo.
Es guapo.
Sí, no, es que era seductor, así lo describen. Lo describen a Sauron el seductor, ¿no? Muy bien.
Y es el rey del sur.
Ok.
No hay rey del sur.
No, definitivamente no es. No, acuérdense que ahorita en este capítulo lo que han hecho es compararlo visualmente con Aragorn. En las últimas escenas después de la segunda batalla, que me gustaría hablar mucho de ella al ratito, o sea, es Aragorn. O sea, no puedo creer que lo estén comparando. Si es que quieren que sea Sauron, me niego rotundamente a que eso suceda.
¿Y qué tal si hacen esos paralelismos precisamente para convertirlo en un anti-Aragorn?
Yo creo que sí. Es una muy buena idea. Lo que pasa es que creo que las cualidades que él tiene, y ahorita Trotter, creo que tienes un excelente punto. O sea, las cualidades que él tiene son de un antihéroe, ¿no? Porque no quiere serlo, ¿no? Y a lo mejor ya está tratando de evolucionar a ser una persona, digamos, más volverse, integrarse en el mundo del hombre, ¿no? Entonces, a lo mejor incluso hay una lucha interna en Sauron, ¿no? De tratar de asimilarse. Bueno, ya perdió mi jefe, pues a ver si yo me quedo con estos y ya, bye, ¿no? Pero a lo mejor no.
Uh-huh. Oigan, a ver, espérense. Tengo ya el argumento que mata todo.
A ver.
Catherine Gallo dice, Halbrand es follable, es Sauron. Entonces ya, antes, perdón, vaya, ahí no sé.
No, me niego, seguiré.
Y vas a ver los mensajes de mi esposa aquí, seguro, ella coincide completamente.
No, dice que ella está con vaya, que Halbrand no es Sauron.
Pero lo hace porque no quiere. No, porque ella dice que no es Sauron, porque le toca un guapo que no sea un villano.
Ok, pero sí pone el iconito de babita.
Ahí está.
Está, es el mejor argumento, Catherine Gallo, felicidades, has dado luz a este programa. Muy bien.
Hasta ahí está de acuerdo.
Ah, miren, bueno, buenísimo. Trote ya tiene ahí sus figuras de acción. Ah, yo tenía The Lord of the Rings y no sé dónde se quedaron. Ya vamos a empezar a nerdear.
Ah, no, yo no tengo ajos.
Nos dan un tantito. Bueno. Mira.
No sé, wow. Qué es, a ver mucho, pero ¿qué es? ¿Qué es?
Es el libro de.
Ah, ya es el Silmarillion.
Wow.
Claro.
Y hablando de ilustraciones, así como vaya, yo presumo mi sudadera.
Ah, sí, vientos.
Yo no venía preparado, muchachos.
Sí, se ve que no venían preparados, que si hubieran venido preparados. Oigan, en lo que Pepe va para a presumir nosotros sus juguetes, uh-huh. O libros, no sé, a ver, ya está aquí. Vamos a ver. Ya la versión 4K, ya se compró la versión 4K de Lord of the Rings. Pero a ver, es 4K... Eso es lo que te iba a preguntar, si son versiones extendidas.
Wow, sí, es una joya.
Sí,
claro. Es una joya, sí.
Te cambio la cena por uno de esos. Ay, sí.
Me híjole. No, así está carita esa, ¿no? Esa sí.
Sí, bastante.
Sí, salió un poco cariñosa.
Tengo nada más esta
copia. Es broma, Pepe, es broma.
Oye, lo que está mostrando Trotter, que es...
Esa está preciosa.
Es una edición de The Lord of the Rings, pero enseña el canto del que está ahí.
Está, uy.
Con la incrustación. Y trae 40 y algo ilustraciones de mano de J.R.R. Tolkien.
¡Órale! Sí. ¿Dónde se consigue esa,
A mí me la compraron en Amazon.
¿Sí está en Amazon?
Amazon. Okay. Sí, yo pedí el Silmarillion, pero todavía no sale.
En noviembre. Justo con
en noviembre. Es
imposible tenerlo, está hermosa esta edición. Uh-huh. Bueno, que alguien nos la regale, por favor.
Exacto, sí. Se aceptan superchats o libros. Entonces, sí. Bueno... Si gustan.
La teoría y el que pierda la teoría, se le consigue los libros.
Ahí está.
Sí. No, váyanle pensando. Y a ver, entonces hablemos de la otra batalla. ¿Tú querías hablar de esa batalla? Vaya.
Vallita.
Ajá. Ya se nos congeló, vaya.
Ah, sí, es que Igual tuve otro guiño guiño de las películas, o sea, sí, yo ahorita ya sé que ya, como dijo Pepe, acepté que esta serie es una serie acronológica, todo, o sea, okay, no espero muchas, pero vi el sello de Rohirrim bajando, corriendo, galopando, Rohirrim completamente, escena.
Híjole, vaya, ¿qué crees? ¿Te nos estás...?
Que me gustó y no me gustó porque pues te hubiera dado algo mejor. Ay, perdón.
Espérame.
¿Estoy o no estoy? Sí, si es quieres, que, habla tú, Alex.
Es que te estás cortando, pero sí me interesa saber tu opinión. Entonces, ¿por qué no, si quieres, sales de la aplicación y vuelves a entrar a ver si mejora tu conexión? Y en lo que eso sucede, pues ustedes digan, Trotter Pepe, la segunda batalla, ¿qué tal?
Pues, gracias. Como dice Vaya, me pareció muy carga de los Rohirrim. Pero en eso sí como que me falló un poquito porque no sentí esa emoción. Yo necesitaba algo más épico, a los Númenóreanos saliendo. Uh-huh. Tal vez un discurso de Miriel. Si no pudimos ver la batalla completa, Miriel sí la vio, porque no participó. Entonces, pero sí me hizo falta como un poco más de epicidad en la escena. Pero sí, definitivamente verlos llegar y es como de, ¡ah, sí, ya se va a poner bueno!, ¿no? Pero la entrada siento que fue muy de mételos rápido, se debieron haber tomado un poquito más de tiempo.
Sí, bueno, no sé si notaste la referencia, Elsa, a Jurassic Park, cuando empieza el agua a tumbar, ¿no? De los caballos que están acercando, pero creo que en especial yo creo que hubiera sido un corno o algo así, ¿no? Clásico de cómo llaman a batalla, que hubiera estado padre. Porque entran directamente al pueblo y ni siquiera preguntan qué onda, aquí, cómo está, dónde está la brevade, dónde dejo mi caballo, ¿no? O sea, llegan a los fregadazos. Y bueno, está bien, pero sí me pareció esa parte un poco apresurada. Ahora, creo que no entendí completamente cuál era el plan, ¿no? O sea, me pareció que el inicio, cuando mandaron, sí, exacto, cuando mandaron a los humanos primero y luego mandan ya a los orcos a la segunda oleada, pues eso sí tenía sentido, pero ya cuando entra, o cuando llegan los de Númenor, no fue tanto, me faltó, como dice Trotter, la heroicidad, la epicidad, ¿no? Pero estuvo bien, y creo que el final... La verdad, al final lo paga y lo te da ese backup de todo, ¿no? Ese payout.
Muy bien. Yola, a ver, vaya, si quieres, creo
a
que
ver,
ya.
¿Ya me escucho ahí?
Sí, ya, ya. Ay, gracias. Y ya te ves muy bien, entonces.
Yo creo que aquí Sauron no quería que criticara su capítulo. Ah, no es cierto. Sí, claro. Bueno, te decía, justo me recordaron a las batallas de Rohirrim. Los caballos, me encantaría saber cómo demonios metieron tanto caballo en esos barcos y cómo los trasladaron, me encantaría. Y otra es, me encantaría saber si estos caballos son como que los padres de Sombra Gris, de los Rohirrim. Entonces, eso, o sea, creo que son detalles que uno que ya tiene bagaje de alguna forma, pues te empiezas a imaginar y a crear cosas, y eso es lo que me gusta de esta serie, que te ayuda a seguir recordando o rememorando ciertos pasajes de tus personajes o criaturas fantásticas favoritas, ¿no? Entonces, esto me está gustando, este capítulo me hizo mucho guiño, mucho brillo, chispitas por aquí y por acá, y cuando lleguemos, bueno, terminando esta batalla, viene otra entre, que están, muchos los relacionan como una parte amorosa entre los personajes ahorita en este capítulo principales, de una forma, entre Galadriel y Halbert. Y yo soy mala persona porque no soy nada romántica. Yo no veo romanticismo en esa relación. Yo veo más...
Tienen que sonreír más.
No. Me refiero a cuando empiezan a decir, cuando dice Galadriel, yo sentí lo mismo. La gente piensa que siente una cuestión afectiva o amorosa o de atracción, y yo creo que va más al lado de que está sintiendo el mismo poder o el querer que sale de sus entrañas el mal para poder vengarse de algo. Eso siento que eso fue lo que pasó, porque dice que ambos querían matar a Had, y ambos se detuvieron. No, no lo hagas, no lo mates, no llegues tan a la maldad. Pero después te explican como que eso que te hizo sentir o eso que te hace sentir, déjalo, porque pues, te va a hacer daño. Uh-huh. Y creo que esa es la parte que la gente cree o siente en la que está diciendo, es que yo sentí lo mismo. O sea, la cuestión de que sienten amor, pero yo digo uh-huh. que al contrario, sienten una parte poderosa de maldad en su ser cuando están cerca de este poder, ¿no? Eso es lo que creo, lo que siente también este niño. ¿Cómo se llama el niño de la espada?
Teo.
Teo, ajá, lo siente Teo. O sea, no solo es desesperanza, sino tuve pérdida. Y yo quería ese poder, me sentía poderoso al estar uh-huh. cerca de ese objeto. Entonces, yo creo que va más por ahí, pero bueno. Ya saben que mis teorías no son aquí tan exitosas como las de Medardo.
Oh, sí. Oye, Dani Crespo dice, no es romanticismo, es tensión sexual, porque Halbrand está bien guapote.
Oh, sí.
O sea, está, ya ven.
Lo que dice Vaya sí. es muy interesante, porque algo que hay gente le ha criticado a El Señor de los Anillos es que es una obra maniqueísta. Que buenos muy buenos, malos muy malos.
Pues muy malos, es correcto.
Y esta serie me está gustando porque está poniendo en tela de juicio esa moralidad tan marcada. O sea, ¿sí? Este cuate Adar no es malo, solo quiere lo mejor para su
para gente. Sus hijos.
Gente fea, pero gente al final de cuentas.
Oye, pues ¿qué traes contra los feos? Digo, pues, tenemos derechos, hombre.
Tenemos corazón.
Son como yo. Pero, y Galadriel, que es la bondad hecha, sí. hecha elfa, le pones más humanidad al momento de darle momentos de maldad, y eso es algo que me está, que en este capítulo, y yo espero que en toda la serie, me está gustando muchísimo, porque te está diciendo, estos personajes no son santos, no son héroes perfectos, son gente que puede cometer errores y los va a cometer. Eso es algo que yo valoro muchísimo en la narrativa de esta serie.
Oigan, ¿y cómo vieron a Galadriel? O sea, ¿sigue dando estas muestras de que es una badass y que todo lo puede hacer? Me da un poco de miedo porque sí recuerdo a una Rey, ¿no? De Star Wars. Pero bueno, esto que hace con el caballo que está montada y viene la flecha y es así como Neo, ¿no? Así para atrás.
Y luego, eso está padre. Eso
sí está padre, sí está padre, pero no sé, o sea, cada capítulo es un truco nuevo, y pero sí me gustó esta escena de ¿quién es ella? Y los dos viéndola, ¿eh?
Y los dos.
Si bien este era, yo puse la capitán, no, la comandante del norte, dije, hay que hacerle su corrido, como que sentí este. ¡No!
¡Qué galadriela!
Entonces, bueno, en cuestión de eso también creo que Adar, ya me estaba aprendiendo su nombre, Adar le dice o osa de alguna forma para decirle, ah, no ha sido el único elfo que ha sido que ha sido tentado por la oscuridad o ha estado corrompido. Entonces Galadriel así de, ¿qué me estás insinuando?
¿A quién entonces, fea no me estás recordando?
Sí, no soportó verse en ese espejo, ¿no? Y la verdad es que el discurso que ella da o le dice a, ¿no? O sea, sí verdaderamente es un discurso muy cargado de terror, incluso de racismo, de ver a alguien diferente como un riesgo, como un peligro, ¿no?
Como inferior.
Y como inferior, exacto. Un poco fascista su comentario. Mm. Y es muy curioso que estén tratando de poner esa parte, porque es algo que también les han criticado mucho a Tolkien, ¿no? En esa parte de ser muy, muy white en su approach, ¿no? Y en su manera de pensar. Creo que es beneficioso intentar integrar ese tipo de narrativas, ese tipo de ideas dentro de una obra que está buscando trascender, a lo mejor no nada más ser obra de entretenimiento, sino ser algo más dentro de la cultura y volverse parte de la cultura pop. Entonces, sí tener ese tipo de narrativas, también la integración con personajes de color y de otras razas, es muy interesante. A mí me gustó mucho el episodio, la verdad. En esa parte sí, al no construir un personaje tan de una sola cara, ¿no? Y que sea ambivalente, que pueda ser una heroína, pero a la vez no es perfecta, ¿no?
Sí, y me parece un acierto que lo hayan puesto con los elfos. porque los hombres como sea son muy variados, hay de todos colores y sabores, hobbits en esa época lo sabía, enanos también, pero los elfos siempre fueron muy de, ah, nosotros somos lo máximo, ustedes son tontos.
Claro.
Ustedes se mueren a los 40, ¿no? O sea...
Y que empezaron con Gil-galad, ¿no? Y empezaron con Gil-galad, perdona que te interrumpa, o sea, creo que Gil-galad, justamente al ser un rey, pero no ser el rey perfecto que te presenta, ¿no? O sea, es un poco quizá regresar a ese problema que tuvieron con los Silmarils, ¿no? Y que todo llevó a la guerra, ¿no? En presentarte que los elfos no son totalmente buenos y la riegan y tienen algo también mal ahí.
Sí, por ahí hay un comentario de César Martínez que tiene su cuenta de, no sé cómo, está en su cuenta de Quenya, que mencionaba que qué bueno que pusieron a un elfo, pues de alguna forma como un elfo negro, el elfo oscuro, porque sí existían en la obra de Tolkien, y la gente a lo mejor no los reconoce o recuerda tanto porque no hay tanta presencialidad dentro de la obra. Sí,
o está no los bien, quiere reconocer.
Es correcto, ¿no? Entonces... Pero este personaje, este actor que está haciendo Adar, me parece que lo está haciendo fantástico. Me está gustando mucho también. Y ojalá, digo, sé que no va a durar mucho, porque bueno, pues por ahí se ve una escena donde casi va a desaparecer. Y aunque ya lo comenté con Midville en la noche de ayer, estaba yo, lo vi en la madrugada de ayer, antier también, hoy en la mañana y así. Que dije, ojalá no salgan o ojalá sí salgan con que todo fue una visión. Y que todavía no llegan, ¿no? O sea, porque yo sí vi mucha, pues toda la llama y el fuego muy cerquita de Galadriel. Y dije, bueno, eso no puede pasar porque pues ahí prácticamente se calcinaría. Pues todos los que están ahí, ¿no? Entonces yo digo, ¿qué tal si fue otra visión como cuando vieron la visión?
De la inundación,
¿no? Entonces puede ser, yo lo pongo en duda, nada más es otra de las teorías que nadie me cree.
Pero no, pero es que está chafa, el clásico era un sueño, no.
Yo sé, pero ¿estás de acuerdo que no se puede morir ese personaje?
Pues no, pero o sea, llega Moe y los rescata a todos. Oigan, ya estamos casi por llegar al final, pero quiero leer los comentarios de nuestro público, que ha habido muchísimos. Particularmente de Laura Michelle, que iba a entrar y no sé, como que vio lleno y se fue, pero no hay problema, Laura, si quieres entrar ahorita, aunque sea 5 minutos, o sea, sí cabemos, créeme, apretaditos, pero...
Yo me salgo por ti, maestra.
No, no hay necesidad de que nadie se salga, entonces, si quieren, si quieres entrar, adelante, ¿eh? Entonces, bueno, Lulu Petit, voy a empezar desde los primeros comentarios hasta el final. Lulu Petit dice, más allá de la fidelidad con la literatura tolkieniana, perdón, qué buen capítulo el de ayer, al fin no solo entra en competencia con House of Dragons, sino que la supera por mucho.
Wow.
Y conste que Lulu Petit es una fan así dura y pura de la otra serie.
House of Dragons.
De House of Dragons, sí, pero
Game of Thrones.
Siempre se me olvida, no sé. Me cae tan gorda que ya... Dani Crespo dice, pero la vi en la mañana, estaba toda emocionada y en shock, acuérdense que soy virgen de la historia, muy bien. Rubria Martínez dice, la verdad es que sí me emocioné mucho, pero fue acción sobre historia, ok, pero llevábamos mucha historia sobre acción, sí, entonces ya, creo que ya se valía, sí, ya queríamos menos bla 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 y
una
y
de más, cal por las que van de arena,
menos bla 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 y más glu glu glu. Miren, ya está aquí, nada más que no sé si no puede o no quiere poner su cámara. Pero creo que ya podemos escuchar no, ¿verdad? No, bueno, no sé qué sí, pasa.
Estoy haciendo una prueba nada más. Ahorita pongo la cámara.
Ok, no te preocupes.
Ay, escribe en el chat cuando estés lista.
Ahí está, ya.
Hola.
Hola, ¿cómo estás?
Bien, gracias. Nada más que me agarraron de carrera porque andábamos demandado y regresé rapidito.
No te preocupes. Platícanos rápido. ¿Qué te pareció este episodio? Tú fuiste particularmente crítica de los episodios anteriores. Generaste mucha polémica entre nuestros escuchas. Pero ahora dinos, ¿viste? ¿Hay un cambio notable? ¿Te gusta lo que vimos en este episodio? ¿Y hacia dónde vamos? Porque creo que eso también es interesante. Pero platícanos.
Sí, el episodio 6 me gustó más que los otros porque tiene mejor ritmo ya de entrada. Uh-huh. Me gustaron algunas cosas, con otras voy a seguir siendo mucho, muy crítica, pero lo que más me gustó es que estoy Team Adar a muerte. Amo a ese tipo, me encanta, es lo mejor de lo mejor, y me encantó que pusieran en su lugar a la tipa esa que se hace pasar por Galadriel.
¡Oh, caray! Tan guapa que se ve con su armadura y así, despeinadita, pero no.
Sí.
No. Espero que no hayan dicho. Ah, no, olvídenlo. No, yo despeinada, me voy a ver terrible, a diferencia de Morbid Clark. Pero no, la cosa es esta. Me gustó cómo se llevó el capítulo. Me gustó el ritmo que agarró. Se me hizo un poquito sospechoso que fue un capítulo con no tanto contenido de, me refiero, pues mínimo avanzamos algo, mínimo hay acción. Se me hizo un poquito sospechoso que hubiera habido menos diálogos, pero también lo entiendo. En la serie no son muy buenos para los diálogos. Pero estoy completamente de acuerdo con que lo mejor de lo mejor fue Adar, y yo no quisiera que a ese señor me lo mataran. Yo quisiera que lo conserváramos para la segunda temporada, si es que esta cosa llega a la segunda temporada.
No va a llegar, te lo aseguro. Vale. Que va a llegar.
Sí, probablemente llegue a la segunda temporada, la tercera no sé. Pero yo quisiera que me conservaran ese personaje porque está en una postura muy interesante. Está justamente poniéndose en plan de algo que a Tolkien lo tenía un poquito torturado. Un amigo de él que era sacerdote, nada más que ahorita el nombre se me pierde, no me viene preparada tampoco, muchacho, sorry.
No te preocupes.
Le preguntó una vez que si no era algo herético que una raza completa como los orcos fuera malvada. Y Tolkien, pues él era católico, él, ¿cómo se llama?, se cuidaba mucho de esas cosas. Total que le dijo Tolkien a su amigo, Andrew, que no, olvídenlo, voy a tener un error si trato de decir el nombre. Le dijo, pues a lo mejor sí, pero no sé tanto de teología y no sé si lo que estoy escribiendo tuviera que tener algún tipo de consistencia con teología. Pero lo que es cierto es que esa pregunta lo estuvo atormentando un buen ratito. Eso y pensar que los elfos pudieran haber tenido algún tipo de relación con los orcos, que para mí es lo más aceptable.
Ok, ese es un muy buen dato.
Recuerdo, de hecho, había leído que la raza de orcos en muchos sentidos era una corrupción de los elfos como tal, ¿no? Y aquí mismo usan esa, en este episodio hacen referencia a eso con los Uruks, ¿no? Que son definitivamente elfos corruptos por Mordor.
Es que es la versión más canon, digamos. Uh-huh. Es lo que podemos ver en el Silmarillion, es lo que más o menos nos insinúa Barbol en El Señor de los Anillos. Ahora, hay otras teorías. Cuando Tolkien se empezó a poner incómodo con esta, empezó a decir, pues no, a lo mejor son hombres corrompidos, pero uno dice, ¿te van a durar tanto los humanos para soportar ese proceso de corrupción? Me gusta la idea de que Adar parece ser un tipo viejo. Probablemente tan viejo o más viejo que el elfo más viejo que conocemos en la mitología. Bueno, de los que están vivos y están en la Tierra Media, que es Círdan, el marinero, que al Dios quiera lo saquen en la siguiente temporada. Es un personaje. Bueno, pensándolo bien, no, que no lo saquen, que no lo toquen. No me voy a bajar de mi macho con que a los creadores de la serie no les gustan los elfos, así que pues si van a tomar a otro y echarlo a perder, pues no estaría chido. Si se dieran cuenta de que la crítica mucha va para ese lado, qué bueno que lo saquen, está bien. Pero Adar, como alguien tan viejo y como alguien que esté defendiendo la postura de que, ¿sabes qué? Todos somos hijos de Dios, que eso también se lo cuestionaron Tolkien, los orcos se pueden presentar ante Dios, Ilúvatar. Ante Dios y Ilúvatar porque vienen de los elfos. Y entonces Tolkien estaba como que, pues sí, probablemente así sea, pero fue algo que nunca se logró resolver.
Ok, ya nada más una última pregunta, ¿tú cómo viste este final, este cliffhanger? Vaya decía, no, igual y todo es un sueño. Pero no sé tú hacia dónde crees que vaya la serie, y si te gusta lo que medianamente podemos ir dilucidando de esto.
Yo estaba esperando, de hecho, que lo que ocurre en este capítulo, que apareciera el Monte del Destino y todo lo demás, eso es lo que yo me estaba esperando para el final de temporada.
Es lo que Vaya mencionó también.
Gracias,
sí. Ah, perdón, Vallita, tú dilo.
No, tú.
Oh, gato. Silencio. La cosa es sobre lo que Vallita estaba diciendo, que es completamente cierto. Tengo a mi marido, que es hijo de geólogo y aficionado a los volcanes. Y hay algo que sí es cierto, es que no sobrevives a una nube piroclástica.
Piroclástica, no.
Exactamente no. Esa cosa, si te llegas a refugiar en una casita, si te llegas a poner detrás de una piedra, como era lo que la gente decía, eso te va a calcinar los pulmones, eso te va a desbaratar los pulmones, no hay manera de hacerlo, así que si no es un sueño, entonces va a ser otra genialidad sacada de la manga en el guión de que, oh, sobrevivieron todos porque se metieron a la casita. Eso es lo que estoy esperando.
Wow, muy bien, bueno, déjenme nada más seguir con los comentarios, porque créanme, tenemos muchísimos, y la verdad es que no quiero dejar de contestar y comentar lo que la gente está poniendo. Que Tandil le dice, a mí me pareció más interesante este último capítulo, Udun. Cuando Gandalf lo menciona en Moira, hace referencia a la fortaleza del primer señor oscuro, Utumno.
No. Okay. Es lo que te decía, que tiene como diferentes
nombres.
No significados, más bien hay cuestiones que se nombran con ese mismo nombre.
Dice que Halbrand es Sauron, funciona muy bien para la trama de Galadriel. Yo estoy 99% seguro de que es Halbrand. O sea, aquí ya todo el mundo, excepto tú, Vaya, ¿verdad? Están...
Vallita, ve el lado positivo. Si todos fallamos, vas a tener cenas para todo el año.
Sí. ¿Eh?
Maravilloso. Y si no, me voy a desfalcar. Bueno, cambio yo. Si yo llego a perder... invito una chela, porque van a ser un montón y creo que muchas cenas me van a desfalcar, pero por lo menos una cerveza y con una cata será una experiencia maravillosa, eso lo prometo. Ya.
Perfecto, muy bien. Lulú Petit dice, se fortalece la teoría saurónica de Medardo, ¿quién más entregó la espada? Muy bien, Charlotte Branstom, la directora. Ah, sí, bueno, eso, ya nos checaron el dato de que la directora de este último episodio, y al parecer de los dos que faltan, es Charlotte Branstrom. La verdad es que a mí me gustó mucho de los tres, creo que es la mejor, la única mujer en esta temporada, pero que definitivamente lo ha hecho muy bien.
Muy buena directora.
Sí, luego, ¿por qué hay gente diciendo que Halbrand puede ser Sauron? ¿No se supone que Halbrand es uno de los convocados por Aragorn en el Ejército de los Muertos?
Es otra teoría.
Ok. Dice Manolo Lozano... pero sí se agradece que esté bien iluminada, se refiere a lo que decíamos, que no había que subirle al brillo como en la otra serie. Ajá, dice, creo yo, pero no tuve problemas para ver lo que sucedía durante la batalla. Muy bien, dice Quinten Luna, me da miedo que se atrevan a inventar una morida entre Halbrand y Galadriel. Tengo esperanzas de que eso solo sea amistad.
No va a pasar.
Yo también, pero yo también lo veo. La verdad es que sí están tentando con eso, ¿eh?
Dicen que un hombre y una mujer nunca pueden ser amigos, entonces.
Date cuenta, amiga.
A ver, Lara.
De que no lo va a ver.
No,
por la actitud de Galadriel. O sea, ella no se rebajaría a ser novia, amante, lo que sea, de un ser humano.
Adelante, Laura.
Me van a decir sábelo todo de nuevo, lo lamento, pero fue Galadriel la que hizo de casamentera entre Aragorn y Arwen.
Sí. Pepe.
Bueno, pero no con su persona. Bueno, a lo mejor con otro sí lo permite.
Ajá.
Pero en este caso me estoy refiriendo a las series de la serie, o sea, no...
Pero si puedo intervenir, yo creo que ese es un device del argumento muy útil, porque si meten todavía nos falta que entre en escena su verdadero esposo, ¿no? Y con ese device de tener un triángulo amoroso, fácilmente lo puedes meter en una segunda o tercera temporada.
No, por claro. Favor, Triángulos Amorosos, ¿no?
Sí, seguro, sí.
Pepe, me caías bien.
Es simplemente pensando como piensa un guionista, ¿no?
Ay, sí, cálmate. A ver, sigo con los comentarios y vean cómo es Pepe, que pone a su esposa a escribir este tipo de mensajes. Que qué guapo el invitado, que a qué hora sale por el pandanés, ¿no? Pero bueno. Alejandra Reyes dice, justo ese contexto que comenta Vaya ha sido uno de los momentos más entrañables del capítulo, es lo que comentabas al principio del programa.
También es un momento estilo anime de, si le dan mucho protagonismo a la Loli es porque se va a morir.
Sí, sí.
Como que sí da miedo esos momentos.
Yo creo que sí puede pasar. Pepe Pecas, bueno, Andor no afecta el canon, lo afectaba más que Novi y fue muy mala.
Malísima.
Dice Lulu Petit, debe haber muertos importantes después de la erupción. Eso le daría más emoción a la serie. Muy bien.
Siento que solo Arondir, Galadriel, Adar y la novia de Arondir van a sobrevivir.
Perfecto. Bueno, esas apuestas están buenas, ¿eh? ¿Quién va a sobrevivir a eso? Sigo creyendo que Harvard es sabrón, dice Rubria Martínez. Muy bien. Alex Muñoz dice, Laura, totalmente de acuerdo contigo. Mi esperanza es que a lo mejor ellos aún no saben que son inmortales y que están atados a la muerte de Arda y que más tarde se revele esa parte.
Entonces, bueno. Eso fue por un comentario que puse de que los elfos en la serie parece que no van a revivir, ¿o qué onda?
Exacto. Voy a citarte a ti misma porque decías, entre Galadriel y Halbrand yo veo mucha tensión sexual.
Es lo que dijo Dani.
Insinúan en algo raro y les quemo el estudio a los de Amazon.
Yo insisto, a lo mejor yo estoy defectuosa porque yo no veo eso.
Yo tampoco, la verdad. Lo vi más con Elrond que con Halbrand.
Cuando se están hablando, cuando están interactuando y ella le agradece que la contuvo.
Ajá.
Sí se ven medio raritos, sí.
No, la gente se imagina cosas, yo veo...
Ay, le echo ojitos.
Estoy de acuerdo que Galadriel en las adaptaciones es famosa por tener ahí algo con todos, ¿no? Con Gandalf.
¡Ah, sí!
Bueno, ajá, pero es porque es seductora también, ¿no? Pero no por necesariamente porque lo tenga, ¿no? Sino porque bueno, es muy seductora.
Pondré más atención, pero estoy segura que eso no existe.
Híjole, es que Galadriel, insisto, en armadura sí se ve bien. Sí se ve bien merezco. Ale Reyes dice, Vallita, tus propuestas son bien interesantes y coincido en esa lectura. Tampoco creo que sea un romanticismo entre los personajes, pero posiblemente lo lleven en esa línea en algún momento. De ahí que se hayan encontrado y de ahí que se complementen. Tú mi complemento. Muy bien.
No. Gracias, Ale.
Propongo esto. ¿Qué tal? Si sí llega a haber una trama de enamoramiento de Galadriel con Halbrand y después se revele que él es Sauron.
Sí, exacto. Exacto, y se va a sentir ella misma responsable de haberlo tenido ahí. Sí,
de
claro.
Haberlo apoderado.
Claro, claro. Sí.
No, pues telenovelón.
Obvio, sí.
Amazon, patrocíname.
Anillos de pasión,
exacto.
No. A mí patrocíname los cerillos y la gasolina y eso.
Eso sí te los patrocino nada más porque a mí me encanta ver el mundo arder. Entonces, si tú me ayudas, perfecto. Rubria Martínez dice, es que en ella Galadriel se está justificando su poder. Es una elfa de la primera edad, a diferencia de Rey, que no sabes de dónde viene. Ok, sí, es que por el comentario que hice que de repente sí se parece a Rey. Dice Quinten Luna, guste o no a todos, esta serie marcará historia y estoy seguro que se ganará nuestro corazón conforme avancen los episodios y permitirá que mucha gente se acerque a la obra de Tolkien. Pero ya nada más le faltan 2 episodios para que llegue a nuestro corazón, entonces bueno. Muchas gracias a Dani Crespo.
Que... Desde que salió Nori.
Exacto.
Oye, muchas pero gracias a Dani Crespo. Ábrele. Ábrele tu corazón a la serie. ¿Qué le hace falta?
No, le hace falta, lo dije en los primeros episodios, lo que le hace falta de entrada es un mapa genealógico de los personajes, porque ya son muchos y yo me hago bolas. Ese es mi único problema. O sea, ustedes porque están en ese mundo, pero créanme, los que...
Te lo voy a mandar, ¿eh? Te lo voy a mandar.
A la segunda temporada, digo, ahorita ya para qué, pero
también están en lo mismo.
Es que en serio, es muy sorprendente lo ruda que es la serie para los que no estamos en el juego. Y ahí sí, Game of Thrones es muy fácil entrarle.
Pero es igual, ¿no? Es igual también ahí la cantidad de personajes y la cantidad de relaciones entre ellos.
Pero a mí me han dicho que la segunda... Que es...
Relaciones en todo sentido, hablando del mundo.
Ajá, pero todo el mundo me ha dicho que en esta nueva serie de Game of Thrones, la puedes entrar a ver sin haber visto la original. Nadie me dice eso de esta, ¿no?
Porque mira, yo leí los libros, no leí los últimos relacionados a esta última serie, pero no te soltaron en los primeros dos capítulos a todos los personajes que existen en todas las relaciones. Sí las hay, pero no las pusieron en pantalla. Uno como espectador como que las fue leyendo con todos los spoilers y con todas las publicaciones, pero fuera de la serie. Y aquí no sucedió eso. Aquí te quisieron meter a todos
en
muy pequeñito, y eso es lo que está creando confusiones. Sí, pero bueno,
exacto, así de oye, de despacito, invítame un café o algo.
Yo te invito una chela y aunque no te guste, y vamos platicando personaje.
Eso, ¿vieron? Así.
Ok.
Así se hace, yo te invito una chela, que esto, que el otro, y ya.
Con todo respeto, Alex.
Ah, no, tú, fáltame el respeto, no pasa nada. No,
muy bien. ¿Qué pasó?
Bueno, muy bien, pues eso es todo, ya se acabaron los comentarios. Muchas gracias a Pepe porque aceptó, con muy poco tiempo de anticipación, entrar a este programa desde allá de Europa. A Laura igual, perdón por las prisas, pero tu opinión siempre nos encanta que esté aquí. Y sí, yo con mucho gusto te paso la gasolina y la estopa para que pongas el mundo a arder. Y bueno, obviamente a Trotter, muchas gracias por tu participación tan entusiasta y a Vaya como siempre. Nos quedan solamente dos episodios. La verdad es que ya se está empezando a poner bueno. Y esperen el programa final de Tolkien, porque sí, no sé cómo le vamos a hacer, pero sí queremos que las opiniones de todos los que han pasado por aquí estén presentes. Eso obviamente incluye a Pepe. Y bueno, no sé cómo le vamos a hacer, vamos a entrar unos, salir otros, pero sí queremos que sea bastante épico, porque creo que la serie lo merece. Y el programa y ustedes como público, porque la verdad es que su participación ha sido increíble. Entonces, bueno, pues muchas gracias a todos. Redes sociales, Trotter. Bueno, ¿dónde te encuentra la gente?
Me pueden encontrar activo, más activo en TikTok como Trotter Ransom.
Ah, wow, muy bien.
Ahí hablo mucho sobre El Señor de los Anillos, principalmente enfocado en Hobbits, y también sobre las obras de C.S. Lewis. Y en Instagram subo algunos dibujos que hago porque soy diseñador gráfico. Aparezco como Trotter Quiroz en Instagram.
Perfecto. Pepe.
Yo estoy en todos lados como PepeMex84 y yo no subo cosas muy interesantes, nomás digo pura tontería en Twitter. Entonces,
te voy a decir, Pepe, mándame en el chat privado, mándame tu usuario, please.
Vayan y troleenlo, yo les doy chance. Laura, ¿dónde te puede encontrar la gente? Bueno, no sé si quieres que te encuentre la gente, pero... No, tú dinos.
Yo estoy en Twitter, más que nada, y tengo un pequeño mínimo canalito aquí en YouTube. En Twitter estoy, así como dice mi usuario, arroba Aisling, que es AISLING-bajo. Como bien, tengo una cuenta, bueno, esa es mi cuenta personal, pero también de donde tuiteo mis hilos, que se llama Tweetmarillion, pero tengo una cuenta donde no hablo de política, que se llama así, tal cual, Tweetmarillion, como aparece aquí junto a mi nombre, y mi canal de YouTube se llama igual.
Perfecto, muy bien, muchísimas gracias. Muchas gracias, principalmente porque, bueno, sé que tenías ahí ciertas broncas, pero de todas maneras pudiste entrar, e insisto, siempre tu opinión es muy bienvenida aquí.
Muchas gracias.
Vaya, ¿dónde te encontramos?
Pues yo soy más activa en Twitter, ahí casi no hablo nada de Tolkien, hablo más de cerveza, pero bueno, si quieren platicar, voy a hacer en otro en vivo que tuvieron, me empujaron hacer un tipo Viking Club, pero hablando de Tolkien y bebiendo cerveza, leyendo a Tolkien. Entonces, quiero hacerlo. Quien se quiera sumar, síganme en Twitter y nos ponemos de acuerdo, ya sea que nos veamos en algún barcillo o a la distancia, si todavía no quieren hacerlo. Y pues, como me dedico a esto de la cerveza, podemos hacer una cata de cerveza hablando de Tolkien. Uh-huh.
Todos queremos ir a catar.
Sí, yo mando mi Keller.
Eso.
Perfecto, muy bien. Perfecto, muy bien. Muchas gracias a todos los que nos escucharon y nos vieron en esta transmisión. Recuerden que Tolkien está en el feed de Filmsteria en YouTube, pero también está en el canal de la Sociedad Tolkiendili, que todas las opiniones que aquí se vertieron pues son a nivel obviamente personal, y que también estamos en formato de podcast de solo audio. Simplemente ustedes abran su aplicación, la cualquiera que utilicen para escuchar podcast, busquen Tolkien o, más fácil, Filmsteria, y ahí en el feed de Filmsteria están los episodios. Muchas gracias a todos y que tengan muy buen fin de semana. Gracias, adiós.
Adiós a todos.
Gracias a todos.
Bye. Bye.
Dixo Exile Network.
Hey, folks, I'm Mark Maron from the WTF podcast, and this episode is brought to you by Kleenex Ultra Soft Tissues, your ally to help tackle your allergy symptoms this season. I love the change of seasons, but nobody loves pollen and all those other things floating in the air that make you sneeze during this nice weather. Kleenex Ultra Soft Tissues are hypoallergenic and allergist approved. So fight back against watery eyes and runny noses without worrying about irritating your skin. For this allergy season, grab Kleenex and face allergies head on.